malos tratos o torturas, incluida violencia sexual o de género, campañas de difamación, destituciones, entre otros actos represivos, incluso sobre las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales o FAES. Naciones Unidas sostiene que las mismas no son una fuerza policial profesional, sino un grupo de delincuentes uniformados a disposición del gobierno de Maduro. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Gracias por la sintonía.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Saludando desde luego a todos aquellos que dentro y fuera del territorio nacional mantienen la sintonía con este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, y que también nos envían pues los temas que les interesa escuchar de los analistas que traemos a nuestro programa a través de nuestro correo traslanoticia@gmail.com. Dando las gracias en la tarde de hoy en los estudios de Radio Martí a nuestro asistente técnico, el Tony Simón, y manteniendo pues la distancia producto del coronavirus, pues en su casa nuestro productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque. Y ya nos vamos con nuestros micrófonos un tanto lejos, pero un lugar muy querido donde recibimos con mucho placer a nuestro economista Elías Amor. Muy buenas tardes, noche, profe, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari. Bueno, pues estamos bien, gracias a Dios, y bueno, muy contentos de estar aquí contigo en tu programa de nuevo.
Lo vi ayer muy elegante con su hermana.
Pues sí.
A ver, Elías, que hay algo sí. Muy interesante, porque sí. Hay un artículo tuyo en Cibercuba que quiero que compartas con la audiencia. Sí. Es como una respuesta que tú estás dando a lo que el documento que elaboró el Ministerio de Economía y Planificación lleva por título Cuba y su desafío económico y social. Síntesis de la economía, de la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por el COVID-19. Y me gustaría que lo compartieras. ¿Qué te motiva quizás el alarde de Díaz-Canel, que insiste que aquí no se rinde nadie?
Bueno, pues por empezar por algún punto, mira, yo cuando me puse a leer el tabloide este famoso que han publicado y que lo venden por 2 pesos, me parece, a quienes lo quieran comprar en las oficinas de correos, lo leí y me pareció un documento que merecía la pena dedicarle, aunque fuera 3 líneas, le he dedicado unas pocas más, pero en principio le podríamos decir a nuestros oyentes, Cari, que vista la experiencia del gobierno cubano en gestión de la economía, de este documento y de estas medidas, pues no cabe esperar gran cosa, porque este gobierno no ha hecho más que cometer errores uno detrás de otro, intentando luego taparlo con el argumento del bloqueo y del embargo, las dosis de propaganda masivas a la población cubana, que desgraciadamente está altamente desinformada de lo que pasa por el mundo, y bueno, ahora de pronto tienen la COVID-19 atenazando de nuevo a la sociedad cubana. Ellos se creían que ya habían acabado contra la pandemia y resulta que les ha producido los temidos rebrotes que están dándose también en otros países. Y de pronto los ha pillado fuera de base.
De esperar.
Sí,
cuando tú
claro,
ves una población claro. aglomerada, sin distanciamiento,
sí.
Apenas con nada en la cara,
sí.
Haciendo una cola, montándose en autobuses, después ellos tuvieron que empezar sí. a echar para atrás. Pero sí. era de esperar, porque ellos no tomaron en serio, ni les importó lo que esa población pudiera sufrir.
Pues ahora, en medio de ese caos en el que los rebrotes están extendiéndose por la isla, ya hay hasta en el Ciego de Ávila algunos casos, en el mismo centro de Cuba han suprimido el transporte de viajeros por carretera,
correcto.
Han confinado zonas de La Habana, pues sacan este documento que dice Díaz-Canel que es una estrategia para reanimar la economía. Pero vamos a ver, ¿qué economía vamos a reanimar y en qué condiciones? ¿Qué crecimiento económico se puede conseguir con más comunismo y menos libertad económica y menos empresa privada? Pero es que Díaz-Canel no se da cuenta que tiene 60 años y que se le está acabando el tiempo para tomar las medidas necesarias para que Cuba prospere y su economía vaya a mejor? ¿Por qué no se baja de ese burro ideológico comunista que no ha dado ningún resultado en Cuba? Bueno, pues un poco eso es lo que analizo en mi artículo y le paso revista pues a esos 8 principios que enmarcan la estrategia, que son cada cual peor que el otro, porque con esos principios no se va a ningún sitio. Y los cubanos que me están oyendo, que oyen tu programa, saben que de lo que estoy hablando es totalmente cierto, porque el gobierno cubano siempre está planteando medidas, experimentos, políticas y no sé qué más cosas, pero luego cuando toca llevarlo a la práctica, Cari, ¿quién lo lleva a la práctica? Se queda todo ahí parado y llega un momento que los cubanos se cansan, porque ya basta de tanto enunciado de políticas y de tantos mensajes vacíos de contenido, porque si luego eso no se concreta en algo que pueda beneficiar a la gente, y esta vez tampoco va a ocurrir eso, porque precisamente se basan en aquello que menos contribuye al desarrollo de la economía, pues dentro de un año, dos o tres, esta estrategia será una experiencia más fracasada y estaremos entonces culpando al embargo, al bloqueo, de que la estrategia no funcionó.
Pero es que, Elías, que tú te acuerdas de sí. Aquella cosa que se llamó la Junta Central
sí.
De Planificación Económica,
sí.
Que planificaba quinquenios.
Sí. La Junta de Plan, se llamaba.
Quinquenio,
sí.
Y era de quinquenio en quinquenio. Y aquello no fue más que un rotundo fracaso.
Sí.
Porque desde el primer momento, quienes dirigen la economía en Cuba o han dirigido la economía ha sido de corte político,
correcto.
No de corte económico. O sea, sí. han estado atados en un cordón umbilical a fumigaciones políticas de esperas y esperas.
Sí.
Cada vez que llovía, y yo estaba cuando aquello, pasando los cursos escolares que no duraron un dado tiempo, pero nos llegaban informaciones de vez en cuando. Y yo decía, Dios mío, entonces ahora para el próximo quinquenio es que va a haber café. Y
sí.
No había café. El próximo quinquenio va a haber leche para los niños. Y lo que le quitaban la leche a los niños. O sea, esto ha sido un rotundo fracaso porque reitero y lo digo responsablemente, ha sido un régimen parásito que ha vivido succionando dineros primero de la antigua Unión Soviética, ahora le tocó a Venezuela y no sé mañana qué más, independientemente de las 11.000 vírgenes a las cuales le deben dinero.
Así es. Y el documento este de estrategia que han elaborado, fíjate, tiene un apartado interesante que yo pensaba que iba a tener un desarrollo un poquillo más atractivo, en el que hablan de las cooperativas no agropecuarias, en el que mencionan por primera vez las pymes, micro, pequeña y mediana empresa, Cari, que eso suena muy bien en el argot de los economistas, y hablan del trabajo por cuenta propia y de la capacidad de gestión del gobierno. Pero cuando empiezas a leer las boberías y las majaderías comunistas que escriben en estos apartados, dices, más de lo mismo, otra vez encarrilados en el servilismo ideológico al régimen comunista que no tiene ninguna justificación, porque ya ni los chinos ni los vietnamitas creen en el comunismo, es que es una ideología fracasada en lo económico, y ellos RQR continúan. Fíjate que el primer principio del programa este de estrategia te llama poderosamente la atención cuando lo empiezas a leer y escuchas o lees la palabra nuestro modelo económico. Es que hablan siempre en primera persona de plural, y eso es un error gramatical tremendo, porque no todo el mundo en Cuba comparte ese modelo económico, y no es de nadie. Es un modelo económico impuesto por un gobierno que no ha sido pasado jamás por las urnas democráticas. Entonces, cuando empiezan a escribir en términos de primera persona del plural, suena a un lenguaje tan arcaico, tan obsoleto y tan fuera de los diseños normales de programas de política económica que ya se le quitan a uno continuar leyendo, ¿verdad? Pero bueno,
pero es que el problema de involucrar a todo el mundo ha sido sistemático desde el primer día, y no solamente en el orden económico, sino en el orden represivo. O sea, ellos al decir nosotros, no es que estemos nosotros, es que decimos nosotros para que todos sean culpables. Claro, salvo cuando se habla de langostas y camarones, porque ahí sí no somos nosotros, son ellos nada más. Y esto que ha dicho el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, explicó que al Estado le resulta difícil distribuir alimentos como la langosta y los camarones, porque el país está en una situación compleja. Y agregó, si nos damos el gusto de comer langostas y camarones, faltará la leche de los niños. Esto tuvo el rostro, por no decir otra cosa, de comentarlo en la mesa redonda el pasado miércoles. Tú siempre has sido un economista que has creído mucho en la evolución económica que podría dar ese régimen. Me gustaría tu análisis sobre esta aseveración.
Yo creo que las palabras del ministro de la Industria Alimentaria el otro día en el programa este de la Mesa Redonda de Randy deberían de ser objeto de un cese fulminante de ese alto cargo del gobierno comunista. Porque realmente si el gobierno comparte lo que ese ministro dijo, lo mejor que podían hacer es dimitir todos y marcharse a casa, porque sinceramente se burló del pueblo cubano de una forma grotesca, un personaje absolutamente majadero, inoportuno, que dijo cantidades de sandeces, luego los datos se los cuestionaron días después, los propios funcionarios de su ministerio dijeron que estaban mal los datos que había hablado de los 2.000 kilómetros de tripa, la cantidad, habló de sangre, habló de cosas que en mi opinión...
Yo no he querido ni tocar ese tema.
Claro.
Porque me da vergüenza ajena.
Claro.
Es algo como que... Yo creo que los puercos que se criaban en el patio de la casa de mis padres comían mejor sancocho que lo que el pueblo cubano va a comer ahora.
Sí, no, las palabras de este ministro son clarísimamente una afrenta al pueblo cubano en algo tan importante en este momento como es la alimentación, que muchos cubanos están viendo muchas dificultades para poder conseguir los alimentos de la dieta diaria, y los que nos están oyendo lo saben, Cari. Por eso yo creo que este ministro lo mejor que podemos hacer es reprobarlo, condenarlo. Nosotros lo hemos condenado públicamente todas esas cosas que dijo. Y yo creo que si Díaz-Canel tuviera un poquito de honestidad intelectual, debería de darle a este señor la bicicleta, el pijama o como le llamen allá en Cuba, para que se retire a mejores funciones que las de responsable del ministerio. De hecho, bueno, pues con personajes como ese al frente que producen todos los alimentos del país en el ministerio, pues ya me dirás a mí qué puede esperarse, ¿verdad?, de la economía cubana. Una auténtica vergüenza ese programa, sí, así lo fue.
No, definitivamente. Y también hay una cosa muy interesante.
Sí.
Los cubanos solo encuentran agua y ron en una tienda de CUC. Bueno,
sí.
¿Y qué vamos a comer los que no tenemos dólares? Esto es algo que, es lo que yo te digo, por más que tú trates de buscar la lasca, ¿no? Por dónde la cuña, por dónde ver, por dónde le entraría el agua al coco, definitivamente... Es un gobierno fracasado,
sí.
Un sistema que no tiene futuro. Y ahora viene mi pregunta, ¿podría haber una explosión? ¿Podría existir una hambruna si no toman medidas verdaderamente drásticas para restablecer una economía a un pueblo que ya no aguanta más?
Bueno, esta es una posibilidad que la hemos valorado en alguna ocasión. Conforme la economía cubana empiece a acusar los efectos del colapso, que ya hemos dicho que se van a notar ahora mucho en el otoño, bueno, pues si estas carestías continúan y la falta de bienes en las tiendas que se venden en pesos cubanos y en CUC, pues se mantienen, y bueno, eso puede provocar un gran malestar social. Pero ya avisamos en este programa tuyo, Cari, hace meses, que esas tiendas se iban a quedar progresivamente desabastecidas en la medida en que solo venden en CUC y peso cubano. Y como el CUC y el peso cubano se han derrumbado y van a continuar derrumbándose en su valor por lo mal gestionado que está el proceso de unificación monetaria en Cuba, que un día dan un paso para adelante y otro día dan un paso para atrás, pues una conga, ¿verdad? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esas tiendas se van a quedar completamente vacías. Esta es una predicción que ya le hicimos hace meses aquí en tu programa y ahora la confirmamos. No puede haber productos cuando las monedas que se transaccionan esos productos no valen nada. En ese caso, pues lo que ocurre es que los proveedores dejan desabastecidas esas tiendas y canalizan los productos allí donde se gana dinero, que es en las tiendas en moneda libremente convertible. Yo lo siento mucho decirlo, pero los cubanos que no tengan dólares lo van a pasar muy mal en estos próximos meses, y cada vez el gobierno va incorporando más productos a la venta en moneda libremente convertible. Por ejemplo, ya están incorporando enseres y aperos agrarios, están incorporando ya incluso paquetes turísticos, están pensando en cobrar los servicios de la telefonía de Texas en moneda libremente convertible. Ya leí esa noticia. Claro, es que tú imagínate, Cari, lo que supone, como has dicho muy bien antes, para los cubanos que solo cobran en pesos cubanos. ¿Qué van a hacer? No pueden acceder a los bienes que se distribuyen en esos canales de comercialización. Esto me recuerda mucho, y tú te acordarás también, al apartheid turístico que había en los años 90, cuando empezaron a inaugurarse hoteles, y los cubanos no podían entrar en los hoteles. Y a mí me contaban españoles que iban a Cuba, que cuando iban con sus amigos cubanos para entrar en el restaurante, en la puerta de los hoteles los paraban y le decían, no, el señor cubano no puede entrar, usted sí, caballero, puede. Y claro, los españoles protestaban, oiga, ¿cómo no va a entrar? Este señor viene a comer conmigo. No, pero es que es cubano, no puede. Eso provocó muchísimos problemas y sabes que tuvieron que dar marcha atrás porque era un tema que causaba realmente malestar. Bueno, pues ahora está apareciendo un nuevo apartheid económico entre los cubanos con dólares o acceso a las monedas libremente convertibles y los que no. Y ahí bueno, sí que veo yo pues, muchas posibilidades.
¿Qué te puedo decir?
Sí.
Seguiremos tocando a la puerta, claro, de tu sabiduría económica. Me parece muy interesante que el pueblo de Cuba escuche a un economista como tú, un hombre que cree en que se puede restablecer y descentralizar la economía hablando en los términos en que lo hace, porque el pueblo de Cuba necesita escuchar voces autorizadas y tú eres una de ellas.
Y muchas convencida, gracias, Cari, convencida. Gracias a ti, sí.
No, muchísimas gracias, que la Virgen de la Caridad te acompañe siempre y volveremos a tocar este tema, siempre interesante. Y ahora tengo en línea telefónica a Osmel Rodríguez, fundador del movimiento Cristiano Liberación, a quien agradezco que haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Buenas tardes, Osmel.
Un saludo, Cari, ¿cómo está? Y un saludo para toda la audiencia en Cuba que nos escucha a todo lo largo de la isla. Muchas gracias por estar en tu programa.
Hay un tema que quiero tocar contigo porque indudablemente La Habana acaba de prolongar otros 15 días las medidas para contener la pandemia. Imagínate, esa pandemia se suponía que jamás se hubiera podido controlar con las pocas medidas higiénicas que ha tomado Cuba, con la conglomeración, con la falta de habitacional, con las colas, la falta de medicamentos. Me gustaría que tú, que estás en contacto con cubanos dentro de la isla, me hicieras como un pequeño resumen de hasta dónde llega el incremento diario que se produce en este tipo de situación.
Bueno, vamos a partir. Con relación a los casos del COVID, yo nunca, creo que este programa, en este programa lo he hablado otras veces, nunca le he hecho caso realmente a los números que da Cuba. Cuba no es seria, con Cuba no hay coherencia, con Cuba no se le puede hacer caso a lo que dice. Y pensemos que, como se dice en inglés, everything is possible, todo es posible con Cuba. hay algo muy interesante, y es que se ha incrementado todas estas medidas en los últimos días, pero yo siempre sigo insistiendo y veo un trasfondo en esto. Tenemos una cantidad de coronavirus increíble, los 15 municipios de La Habana lo tienen.
Te puedo pedir un favor, porque me interesa mucho este análisis. Tengo que hacer la pausa y regreso contigo si no tienes inconveniente.
Por supuesto,
para continuar con este y otros temas. Me voy a una pausa, regreso con Osmel Rodríguez, fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en este programa. Y si hasta ahora no lo había sintonizado, me encuentro conversando con Osmel Rodríguez, fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, y hablábamos justamente sobre las medidas restrictivas, el avance tan fuerte que ha tomado el COVID-19. Adelante, Osmel.
Sí, hay una serie de restricciones. Lo primero que ha hecho Cuba es el gobierno de La Habana, los 15 municipios, según ellos, está infectado coronavirus, donde hay varias personas, donde hay focos, donde las personas están muriendo. Hay un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Hay muchas restricciones, independientemente de las colas. La cola en Cuba es eterna. Cuba,
ahora, el transporte interurbano está suspendido.
Transporte interurbano y transporte interprovincial.
Interprovincial, ¿verdad? Tienes razón.
Interprovincial. Muy importante este tema. Y yo veo esto, lamentablemente, yo le doy un trasluz político, porque en Cuba hay que darle una connotación política a todo. Yo estoy viendo esto porque están ocurriendo varias cosas. Esto es un análisis donde hay que ver muchos puntos. Hay manifestaciones, hay golpeando a la policía. Está ocurriendo una serie de cosas. ¿Y qué hacen ellos con todo esto? Sí, el coronavirus, hay que tomar medidas. Aprovechen que el mundo completo ha tomado medidas. Pero yo voy a tomar medidas independientemente de que si pueda haber un estallido social. Porque Cuba ha estado en crisis siempre. Es una crisis sobre crisis. Es una crisis sobre una gran crisis que ha existido en los últimos 60 años. No hay otra. Yo no he visto otra. Y tienen ellos que buscar este tipo de parches. Pero están ocurriendo todas estas cosas. La Habana está con los 15 municipios sitiados. El transporte interprovincial se interrumpió por completo. Hay que toque de queda a partir de 7 de la noche. 5 de la mañana no puede haber nadie en la calle. Están siendo ellos bastante severos con todo esto. Están poniendo multas. Están multando a las personas. Están buscando lo más mínimo de acaparamiento. Están haciendo un estado policiaco. Cuba se ha convertido en un estado policiaco y han buscado que el informante ha pasado al mundo online también. O sea, esos informantes de CDR que antes te velaban, ya lo hacen por teléfono y a través del celular te informan, y se ha creado todo este estado policiaco. Pero independientemente, eso es lo que están vendiendo ellos. No quieren ningún tipo de resquebrajamiento en la sociedad. Lo más mínimo, ellos son capaces de estar allí presentes, y es por un miedo a una explosión social que pueda haber en Cuba. Esta es la primera realidad. A ellos no les ha interesado mucho los focos, que si se mueren o no las personas es lo de menos. Simplemente lo que están haciendo es tratando de lograr un estado policiaco, un estado de terror, sembrar el terror en las personas.
Pero hay algo muy interesante, y perdóname, Osmel, los pueblos, cuando deciden hasta aquí llegamos, no les importa el precio que tengan que pagar. Y tú lo sabes, porque en este momento, en el día de ayer domingo, se 150,000 bielorrusos marcharon por quinto día consecutivo
en Minsk
contra el régimen de Lukashenko. La policía, que creyó que había tomado el corazón de Minsk horas antes, no logró impedir el avance de los manifestantes. Y yo te digo a ti, Lukashenko es de la misma categoría de Putin, de Raúl Castro, de Fidel Castro. No existe una separación. Lo que existe es un pueblo que se cansó de aguantar impunidad.
Sí. Bueno, esto es con... Sí, ayer fue el quinto día, el quinto domingo consecutivo, marcharon 150,000 personas, incluso con un ambiente bastante festivo de las personas en la calle, familias enteras marchando con niños. Se exigió la liberación de opositores, esta opositora de primera que fue, está encarcelada a través de
los... El actor es que tomaron el puesto de los maridos, y que hay una de ellas, la colombiana Escoba, que
sí.
Está en este momento, vaya, sencillamente detenida, porque se negó a ser expulsada del país y ahora está en prisión. O sea, están en una posición de o tú o nosotros.
O nosotros, no, y hay que ver el caso también de la Premio Nobel de Literatura, la Svetlana, que también está en su casa y diariamente llevan varios días así, pasando los embajadores, haciendo guardia a los embajadores para que no vaya a ser presa. Lukashenko lleva 26 años en el poder, es el último dictador de Europa, como se le dice, no quiere irse del poder, está utilizando todos los mecanismos, pero es como tú dices, cuando un pueblo dice, ya, se acabó, hasta aquí, llegué, esa ola humana, no hay quien lo pare. Y es lo que está pasando en estos momentos en Bielorrusia. No hay quien lo pare y están exigiendo que se vaya Lukashenko, que se vaya, que haya libertades, que los opositores sean liberados. O sea, hay una serie de exigencias por parte de ese pueblo, y ya cuando hablamos de 150,000 personas estamos hablando de un mar humano. Es imparable y todo esto, independientemente de lo que está haciendo Putin. Putin está ayudando. Este es un tema un poco interesante, muy interesante este tema de estos rusos, y es el daño antropológico que tienen también ellos por dentro. Estos, los que hemos vivido bajo una dictadura, creo, como decía una escritora en un momento determinado, necesitamos una segunda oportunidad de vida. Y es lo que ha pasado en estos lugares de Rusia, de la antigua Unión Soviética, que se le ha quedado por dentro en la sangre. Ese daño antropológico, ese daño que se le hace a las personas, citando al padre Rivas, que viene por dentro y es muy difícil de quitar, Cari, es muy difícil de quitar. Y estas personas viviendo en libertad, cayendo la Unión Soviética en el año 89-90, todavía tienen, y ahí vemos a Putin, ahí vemos a Alexander Lukashenko, todos con deseos de poder, y le es muy difícil de arrancarse. Y la mano de Putin está por detrás en todo esto, porque él prácticamente quisiera manejar la antigua Unión Soviética otra vez, y por eso está muy cercano de este otro dictador, que son muy amigos, que son amigos de Cuba, que Díaz-Canel tiene vínculo con Lukashenko también. O sea, es una madeja aquí de esta izquierda.
Sí, no hay diferencia.
Increíble.
No hay diferencia. Y ahora, o sea, ustedes que lograron, ¿no?, conmocionar a Cuba, hacer que cambiara una constitución cuando entregaron aquella cantidad increíble de firmas para pedir un referéndum, ¿hasta cuándo y hasta dónde ha habido, ya después de aquello, una caída, ¿no?, en lo que es actitudes de calle, de contestataria, de fuerza dentro del pueblo de Cuba? Porque indudablemente ellos lo gritan, no olvidaremos y no perdonaremos. O sea, están en la oposición y han habido arrestos, han habido heridos, han habido amenazas, ha habido de todo. Y lo que no se sabe, porque siempre hay una cuarta, el cuarto poder, que es la prensa, en esos países no tienen libertad. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué falta para que ese pueblo se empine sobre su conducta cuando protestaba por el aumento de un centavo en el transporte público y hoy por hoy lo vemos callado, aceptando que le den tripas, aceptando que le impongan sanciones, porque detrás de todo esta represión que hay en Cuba en este momento no es más que la motivación? El motivo es COVID-19, pero es la misma represión más sofisticada.
Cari, este es un tema para tres programas. Yo tengo mis teorías muy mías. Yo también creo en ese daño que se le ha hecho a los cubanos, tan profundo que es ese daño antropológico. Como
antropológico.
Yo le llamo gastroesclerosis. Ese homus soviético que se ha inculcado al cubano. Es muy, muy, muy difícil de quitar. Los cubanos se le dañó tanto la conciencia cívica que no son capaces de reclamar en ninguna parte. Con pachanga, un poco de pachanga y de fiesta y sobreviven. Y hay que ver cómo se adaptan, cómo es un pueblo que se ha ido adaptando, que se le ha dañado toda esa conciencia cívica y no son capaces de reclamar sus derechos. Todo lo contrario, se ríen y se burlan muchas veces las personas que están reclamando sus derechos. Son 60 años que se le ha quitado las posibilidades de movilización cívica a ese pueblo, y era uno de los objetivos que tenía el proyecto Varela siempre, lograr la movilización ciudadana. Y muy difícil, ha sido muy difícil, porque los cubanos lo único que piensan es, la única industria floreciente en Cuba, y lo único que tienen los cubanos en la mente es, quiero irme de aquí.
O sea, la libertad personal y no la colectiva.
No les interesa, te estoy diciendo, este es un tema para tres programas. Es muy difícil lo que le ha pasado a ese pueblo, se le ha dañado completamente, que no son capaces de reclamar sus derechos a los derechos, como decíamos nosotros. Se ha perdido esa conciencia cívica, ellos han perdido toda posibilidad de cambio, de búsqueda, de cambio, independientemente. Yo, un criterio muy mío, de Ofel Rodríguez, no veo un liderazgo en la oposición tampoco. No ha habido un proyecto que, si no es lo mismo, llueve sobre mojado, los mismos proyectos, el mismo caudillismo, y es un problema grandísimo que ha pasado con Cuba. Fuimos el último país prácticamente de liberarnos de la colonia y seguimos hoy enfrascados bajo una dictadura de 61 años en el poder, rompiendo muchísimos récords mundiales.
Voy a decir, Osmel, existen las incidentales, y yo todavía tengo fe en el pueblo cubano.
Yo también tengo fe en el ser humano y en el cubano.
Gracias, Osmel.
Oye, gracias
por... Dime.
Un saludo y cuídate el mapa genético. Cuídate. Un abrazo.
Un abrazo grande para ti también y cuídate mucho. Y ahora vamos a ver con Negra Granado, porque Venezuela sigue en el foco de la atención pública mundial. Muy buenas tardes, mi querido abogado y analista, ¿cómo está usted?
¿Cómo estás, Cari? Un placer para mí acompañarte, un saludo a tus escuchas.
Bueno, quiero comenzar por una bomba atómica, ¿no? La oposición al régimen de Maduro ha denunciado nuevas maniobras del grupo terrorista Hezbollah para aumentar su influencia en Venezuela. Vanessa Newman, embajadora del gobierno interino de Guaidó ante el Reino Unido, denunció los vínculos con el chavista Tarek El Aissani. ¿Les gustaría que fuera presidente para manejar el gobierno? Dame tu criterio. De acuerdo a lo que ella dice, advirtió que el movimiento extremista libanés pretende tomar el manejo del gobierno bolivariano.
Sí, mira, esa entrevista termina ella concluyendo de que por necesidad y requerimiento del movimiento terrorista Hamas, la intención es que llegue a ser Tarek El Aissami el presidente de Venezuela. Debemos recordar que este señor Tarek El Aissami se le ha documentado por investigaciones serias los vínculos que tiene con los grupos terroristas y de alguna u otra forma cómo ha hecho él para vincular al régimen de Nicolás Maduro con estos grupos terroristas que de alguna u otra forma le brindan protección al régimen para que se mantenga en el poder. Isla de Margarita, que es una isla del Estado Nueva Esparta, es un centro de adiestramiento para Hezbollah. Se ha documentado que en los llanos venezolanos también hay...
Me llegó un comentario de que han hecho túneles en Isla Margarita. Túneles, sí, como si fueran búnkeres. ¿Tienes alguna información al respecto?
Sí, Cari, a eso iba. También en los llanos venezolanos hay centros de entrenamiento y han diseñado como fortines subterráneos para preservarse y para mantener a los líderes del régimen escondidos a la hora de cualquier ataque que ellos pudieran considerar que sea de una potencia extranjera. Hay búnkers, están adiestrando a personas venezolanas y la están reclutando para que sean miembros de Hezbollah, de Al Qaeda y de Hamas. Tenemos que recordar que son tres grupos terroristas vinculados con el Islam y que de alguna u otra forma son fundamentalistas que están operando en Venezuela. Adicional a eso, esa información y ese trabajo investigativo también trae como consecuencia los vínculos del régimen con grupos terroristas colombianos. La disidencia de la FARC y el ELN están haciendo vida en Venezuela de manera indiscriminada y son parte de los que están llevando adelante el contrabando de los minerales preciosos venezolanos.
Qué horror, en febrero del año 17, el Aizami ha sido buscado y está siendo buscado como narcotraficante, especialmente designado por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas. Como este hombre todavía no ha sido localizado, no ha sido extraído, como lo fue en un momento determinado el propio dictador de Venezuela, de Panamá, Noriega.
Sí, mira, los vínculos que hay del señor Tarek El Aizami están primero con el terrorismo y lo segundo es que de las personas que se le considera que es uno de los zares de la droga en Venezuela, es una de las personas que tiene el mayor alijo de droga traficada por parte de estos grupos en Venezuela. Tarek El Aizami, debemos recordar que fue ministro de Interior y Justicia, también fue gobernador del estado de Aragua, y Tarek El Aizami sigue en el régimen como uno de los pilares fundamentales del régimen de Venezuela que lidera Nicolás Maduro. Cari, es muy importante que la audiencia entienda que el régimen en Venezuela se mantiene producto de los vínculos que tiene con el terrorismo y el narcotráfico. O sea, el terrorismo le brinda protección armada y custodia al régimen y el narcotráfico le brinda la protección financiera y el apoyo financiero al régimen. Las sanciones que ha implementado el gobierno de Donald Trump hacia el régimen de Venezuela han dado sus golpes y algunos de ellos muy certeros, pero sigue siendo el régimen manteniéndose producto de los vínculos que tiene con el narcotráfico y la guerrilla del terrorismo.
Bueno, no es menos cierto que también la represión ha sido terrible. Se da a conocer que los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros 6 meses de este año, un promedio de 9 personas por día. ¿Crees en esta cifra o se queda corta?
Mira, para mí se queda corta, Cari. Las ejecuciones extrajudiciales por parte de la FAE, que son estas Fuerzas Armadas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, hay unas que no están contabilizadas. Sé de fuentes fidedignas que la FAE ha ejecutado a más de 6.000 personas y muchos de ellos no se han encontrado los cadáveres porque los cercenan, los pican y los entierran.
¡Qué horror! Sí, ¡qué horror!
Sí, señora. El informe sobre violación de derechos humanos de Michelle Bachelet, quien hoy estaba en una audiencia revelando avances o haciendo updates de la situación de Venezuela en la organización de Naciones Unidas da a entender de que la violación sistematizada de los derechos humanos en Venezuela se mantiene. No solamente es la violación al derecho a la alimentación, al derecho a las medicinas, al derecho al del libre tránsito. El primordial derecho que tenemos todos los humanos, que es el derecho a la vida, está violentado en Venezuela, no está protegido y no hay nadie que lo proteja. Por eso es de manera responsable que se pide la intervención militar humanitaria para Venezuela. Y no es que se está pidiendo porque son los venezolanos los que tienen que salir adelante, es que estamos secuestrados. Los venezolanos estamos secuestrados y es imposible pedirle a un secuestrador que se libere de la persona que lo tiene secuestrado. Y eso está pasando en Venezuela. La implementación del TIAR con ayuda y acompañamiento militar, el R2P, que es la responsabilidad de protección, se deben activar para Venezuela. Y eso es supuestamente un trabajo que debería estar haciendo el gobierno interino del señor Juan Guaidó.
Mientras tanto, los petroleros iraníes rodean Cabo Buena Esperanza en ruta hacia Venezuela. O sea, esto es indudablemente como un gaznatón a todas las medidas punitivas que ha hecho el gobierno actual del presidente Donald Trump, y sigue la ruta. Los petroleros de bandera iraní que transportaban combustible para entregar en Venezuela, están rodeando el Cabo de Buena Esperanza en África en ruta hacia el Océano Atlántico. Esto de acuerdo a radares que están siguiendo la ruta de estos petroleros. ¿Hasta dónde y hasta cuándo?
Mira, Cari, no tenemos idea de cómo los iraníes, el gobierno iraní o el régimen iraní está ayudando a la manutención de el régimen venezolano. El actual aliado del régimen venezolano es Irán, y eso se ha demostrado con trabajos de investigación, de inteligencia y periodístico, donde los tanqueros iraníes, cuando se están aproximando a las aguas venezolanas, apagan los radares, apagan el GPS para no ser detectados y poder llegar a puerto seguro. Hay una crisis grandísima en la actualidad de PDVSA y el suministro de combustible. No hay combustible en Venezuela. Cuando hablo de combustible, no solamente gasolina. No hay gas natural para lo que se usa en Venezuela para poder cocinar, para que las hornillas enciendan en Venezuela con el gas natural, que fuimos en algún momento uno de los principales exportadores de gas en el mundo. Venezuela hoy en día no tiene gas, no tiene gasolina, siendo uno de los principales países productores de petróleo a nivel mundial y país miembro de la OPEP. Entonces, ¿cómo se justifica que sea Irán quien está suministrándole petróleo y gasolina a Venezuela para que el régimen pueda supuestamente dárselo a la población? Tenemos que también tomar en consideración que fue el propio Nicolás Maduro, Hugo Chávez y el régimen de Nicolás Maduro los propiciadores de la quiebra de Petróleos de Venezuela. En su momento, en el año 2003-2004, despidieron a la mayor plana, mayor, media y baja de empleados petroleros calificados. Hoy en día Petróleos de Venezuela no tiene ningún empleado calificado para poder activar las plantas y seguir adelante con lo que es la producción de petróleo. Y segundo, sirve para control social. Cuando la gente no tiene gasolina, no se puede mover. Cuando la gente tiene que invertir horas y días de su vida para poder llenar el tanque de gasolina, para poderse mover, no va a manifestar. Y eso es una cadena que el
régimen cubano no le puede faltar el petróleo.
Eso es correcto.
Y ellos son los que mandan en Venezuela. Quiero darte las gracias, Nega Granado, por haber estado analizando lo que la prensa castrista le niega, la información que le niega al pueblo cubano, de que todo no es coser y cantar, que no hay un mar de felicidad, sino que se ahogan en sangre y sin petróleo. Y hasta aquí pues llego mi programa de hoy, agradeciéndole la asistencia técnica en estudios a Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez. Su amiga Cari Roque se despide esta mañana. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Dynamite, Dinamita, del septeto surcoreano BTS. Lo último de la banda Metallica sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Se titula All Within My Hands, Todo en Mis Manos. I Got, La Única Que Tengo, del vocalista Charlie Wilson, lidera la categoría Adult R&B Songs del momento. Thank You Lord, Gracias Señor, de Chris Tomlin, Thomas Redd y el dúo Georgia Florida Line es el éxito más descargado de la música cristiana, según Billboard.
Thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same. And I don't say thank you enough for my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Weighing up today, yeah, I just gotta say, thank you, Lord.
Debutando en el primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs está Maybe It's Time, Tal Vez Sea el Momento, interpretado por el colectivo 6AM Presents Artists for Recovery, que cuenta con rockeros como Joe Elliott del grupo Def Leppard y Slash de Guns N' Roses.
Maybe it's time to heal.
Porfa, The Fade, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles llega a ser la canción más popular de la cartelera Latin Rhythm.
Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. No me olvido de toda la pose. Si tu lengua con esa pantalla, dame otra noche, travesura.
Maluma también se encuentra en el número uno de la categoría de temas latinos con mayor streaming, con su nuevo sencillo, Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con J Balvin, ahora acompañado por Tiny, que asciende a la cima de la lista Latin Pop de Billboard. De la película Bob Esponja al Rescate, los dejo con Agua.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema.
Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean.
Who lives in a pineapple under the sea?
Bob Esponja, you know what I mean.
Chip Bobby Man. Tiny.
Para Radio